Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso no ocupa más soñar.
Yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 6 de noviembre de 2021. Estamos escuchando una canción vieja pero actual de Panteón Rococó, que todo el mundo sale a trabajar pero el dinero no alcanza para nada, ¿no? Todo está carísimo en el mercado, vamos a hablar de eso hoy, cuánto cuesta la canasta básica. Estamos transmitiendo en vivo a través del 760 de AM, sintonícenos en radio 760 de AM o también en internet, también nos puede sintonizar, busque el 760 de AM en internet y ahí nos puede sintonizar, o bien en el muro de Luli Martínez González, ahí puede usted vernos, oírnos y saludarnos. Buenos días, Toño Peregrino.
Hola, buenos días.
Está ayudándonos en la transmisión por Facebook. Carlos Guillén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Martín Esparza no se encuentra hoy con nosotros, pero va a estar en la línea telefónica. Por lo pronto, iniciamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya está funcionando desde hace algunos meses, pero ya se amplió su funcionamiento en más estados a partir de esta semana y todavía faltan 11 entidades federativas. ¿Qué es este organismo y para qué sirve? Carlos Guillén nos lo va a comentar, pero antes quiero enviar un saludo a todos los miembros activos y jubilados en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenos días. Carlos Guillén, ¿cómo estás?
Buenos días, Luli. Buenos días a todo el público. Pues en efecto, este miércoles dio inicio la segunda etapa del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo surge en el marco de la reforma laboral entrada en vigor en mayo de 2019. El objetivo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la conciliación tanto en conflictos individuales como en colectivos, así como el registro de sindicatos, directivas, contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, convenios de revisión, en fin, todo lo que implica la documentación en el mundo laboral. Este miércoles dio inicio la segunda etapa con la puesta en marcha de oficinas en 13 entidades en el ámbito federal y una en el local, las cuales se vinieron a sumar a las 9 que desde noviembre del año pasado estaban funcionando. Con esto, 2/3 de las entidades están ya en funcionamiento las oficinas de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En la inauguración se contó con la participación, con la presencia de dirigentes sindicales, particularmente de una franja del sindicalismo, aunque no únicamente, de representantes patronales, de representantes del Poder Judicial y, por supuesto, de funcionarios de la Secretaría de Trabajo y del nuevo Centro Federal. El licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, director general del centro, dijo que esa misma mañana, el día 3, poco antes de la inauguración, se había hecho la firma del primer convenio de conciliación en Xalapa, Veracruz, e hizo un recuento de los avances en el funcionamiento del centro. donde mencionó todos los trámites para registro o conciliación se realizarán por la vía digital. Y aquí habría que mencionar que, pues esto, que es un avance, también representa una dificultad, pues no todos los sindicatos, no todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores a título individual, tienen acceso o saben utilizar las nuevas tecnologías. Bueno, dijo que se parte de una base de datos con millones de fojas de las 58 juntas de conciliación y arbitraje del país, que suman casi 300,000 expedientes, y que además pues estas juntas cierran en sus funciones para registro y únicamente quedarán para atender los asuntos que ya habían iniciado, pero ya no atenderán ni nuevos registros, ni nuevas contrataciones, ni nuevos conflictos. Y afirmó que, bueno, esto ojalá sea cierto, dijo que los patrones han dado facilidades para que sus empleados participen en los sindicatos y que en la etapa reciente se han podido legitimar 804 contratos colectivos. Y agregó que el nuevo sistema busca acabar con la simulación, abrirle las puertas a la democracia sindical y avanzar hacia una justicia laboral realmente pronta y expedita, para lo cual no es suficiente con los nuevos sistemas e instituciones, sino que es necesario un cambio cultural. El presidente del Congreso del Trabajo, presente en la reunión, pues prácticamente no dijo nada, dijo que está a favor de todos los cambios estructurales. Y aquí habría que recordar que incluso entre los presentes estuvo un diputado que precisamente se opuso a esta reforma y que junto con otro legislador presentó una iniciativa de reforma laboral contraria al espíritu de la reforma constitucional que se había dado. Y finalmente esto afortunadamente no prosperó, ya que abría las puertas de par en par al outsourcing, quitaba todas las limitaciones y era un paso hacia atrás lo que este representante sindical, sedicente representante sindical, promovía. Y bueno, el representante del Consejo Coordinador Empresarial dijo que espera que la conciliación prejudicial, esperemos que no vaya a ser perjudicial, cumpla con la expectativa de lograr acuerdos para evitar llegar a procesos judiciales que no benefician a ninguna de las partes. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco, dio una serie de datos sobre la participación del Poder Judicial. Dijo que se cuenta ya con 64 jueces para asuntos individuales y 5 para colectivos en 42 tribunales laborales de 26 ciudades en 22 estados. Dijo que a 12 meses del inicio de funciones de este centro, la duración de los juicios para diversos conflictos ha pasado de 4 años a un promedio de 4 meses y medio. Esto de funcionar realmente, pues sí sería un avance, pero habrá que ver la prueba de los hechos. Dijo que el Poder Judicial se ha emprendido un trabajo de capacitación de personal que ha llegado a casi 38,000 personas con 22 programas académicos para estar acorde con las nuevas condiciones. En su turno, la Secretaria de Trabajo hizo un recuento de la política laboral de los últimos años, se refirió a la recuperación del salario mínimo, se refirió a los consensos que dijo se han logrado para la reciente reforma en la subcontratación, que en Frecuencia Laboral hemos abordado en reiteradas ocasiones y que, bueno, hay problemas aún persistentes. Habló de las reformas en materia de vivienda y la reforma a pensiones, que también hemos abordado recurrentemente en este espacio. Se dijo que para esta etapa de la reforma laboral se habilitaron 19 oficinas del Centro Federal, 40 centros de conciliación, 32 tribunales federales y 36 locales, con un personal que incluye más de 1,000 conciliadores, jueces, secretarios, verificadores y personal registral. Dijo que el 75% de los casos presentados se han resuelto y que el nuevo organismo, que es responsable a partir de esa fecha del registro a nivel nacional en el tema laboral, cualquier ciudadano tendrá acceso a toda la información como estatutos, directivas, vigencias, reglamentos interiores o registro de contratos colectivos. Agregó además que el centro es la autoridad para vigilar los procesos electorales sindicales a fin de identificar prácticas antidemocráticas y atender denuncias a fin de favorecer la democracia sindical. Bueno, en este caso también tendríamos un comentario, en efecto es la autoridad ahora, pero ya pues hay al menos, bueno, varios casos, pero los más sonados y que aquí hemos mencionado son los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en los cuales, a pesar de que estas organizaciones cumplieron con todos los requisitos que establece la ley a partir de la reforma laboral, pues se les pusieron obstáculos para su registro, y no son los únicos casos, desgraciadamente. Entre las principales actividades del centro está la legitimación de los contratos colectivos, misma que inició a partir de la entrada en vigor de la reforma en mayo de 2019. A la fecha se han consultado a 950.221 trabajadores y se han legitimado 2.029 contratos colectivos, según los datos publicados en la página del centro, aunque solo aparecen los datos de 1.609 contratos colectivos. En cuanto a las organizaciones, se reportan 1.390 sindicatos registrados, 165 adicionales a los que hace dos meses daban. Y aquí cabría decir que pues es alentador que haya 1.390 sindicatos registrados. Sin embargo, en la información que se proporciona no está claro si son nuevos trabajadores que antes no estaban organizados y crearon sindicatos, o se trata de trabajadores que se han salido de sindicatos existentes, con lo cual llevaría a la pulverización sindical, lo cual no es un avance, por supuesto, puesto que puede haber sindicatos que sí practiquen la democracia sindical, pero no cuenten con la fuerza para negociar los derechos de los trabajadores. En fin, hay temas de gran importancia, y pues nos da tiempo ya nada más para una anécdota. En el momento de la inauguración del centro, a la hora de cortar el listón, a todos los integrantes del presidio les dieron sendas tijeras para que cortaran. Todos cortaron, pero resulta que las tijeras que le proporcionaron al único representante del sindicalismo democrático que estaba presente, el compañero Francisco Hernández Juárez, pues no tenían filo, y le tuvieron que prestar otras tijeras para poder cortar la parte del listón que les correspondía. Esperemos que los trabajos del Centro Federal no vayan a resultar como esas tijeras sin filo. Y de cualquier manera no es sino la voluntad de los trabajadores la que se debe expresar, y esto debe ser apoyado por el Centro Federal, pero no se puede esperar que del Centro Federal llegue la democracia sindical.
Bueno, pues esperemos que llegue la democracia sindical, porque con el pretexto del COVID la canceló la propia autoridad todos estos procesos democráticos. Así bueno, es. Pues tenemos en la línea telefónica una periodista con una amplia experiencia en la cobertura de la Cámara de Diputados. Ella tiene 24 años cubriendo la Cámara de Diputados y nos va a hacer favor hoy de darnos a conocer una información importante, porque en la Cámara de Diputados se está discutiendo ya en comisiones el presupuesto de egresos de la Federación para 2022. Esto es todo lo que se va a gastar el gobierno para el año que entra y en qué se lo va a gastar, a qué lo va a asignar. Incluso incluye salarios, incluye pues todo lo que vaya a gastar el gobierno. Tradicionalmente, cada año veíamos desfilar a cientos o miles de personas y de grupos sociales, de campesinos y de trabajadores, a estas comisiones para negociar que se le agregara casi siempre presupuesto a ciertos proyectos sociales, ciertos proyectos que le interesan a la ciudadanía, a los electores, a quienes elegimos a las autoridades. Pero parece ser que este año no quieren recibir a nadie. Incluso éramos testigos de manifestaciones multitudinarias y ya dependía de la capacidad de negociación o de la fuerza social que se aumentara o se le quitara el presupuesto. Normalmente siempre hay autoridades de Hacienda ahí presentes fiscalizando que no cambie nada al presupuesto. Pero ahora sí, Margarita, de plano, ya no van a hacer ningún cambio.
Así es, Lulu, muy buen día a ti y a todo tu auditorio que te sigue todos los sábados, y fíjate que me ha tocado escuchar los comentarios en torno a tu programa y son muy favorables y que va creciendo día a día. Muchas felicidades a ti, a nuestro Radio Escuchas, por esta oportunidad que tienen de este programa que es prácticamente único en la materia y que se difunde pues a nivel nacional. Y sí, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, pues él nos comentaba en torno a esta situación, porque hubo unos foros temáticos sobre presupuesto. Sin embargo, ellos dicen que sí invitaron a los gobernadores y a presidentes municipales, pero el único que acudió y es un día de entregar su mandato fue el de Baja California, Jaime Bonilla. Él es de Morena, y ahora es que se quiso ampliar el mandato, pero afortunadamente hubo quienes se pusieron, el tribunal y la corte le dijeron que estaba en una ilegalidad porque no tenía por qué aumentarse los años de mandato. Entonces se entregó, llegó un día antes, y también estuvo recientemente el pasado jueves el gobernador de Tamaulipas, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Él dijo que fue a pedir dinero, sobre todo para apoyos a escuelas, porque están pagando ellos un rubro que le toca al gobierno federal, o más bien el que salió estaba pagando ese rubro que le toca al gobierno federal, y ahora está haciendo trámites para que se lo quiten, dice, porque se gasta mucho en eso y pues las necesidades también son bastantes. Pero en el caso que se refiere a que no fueron ni gobernadores, ni presidentes, ni municipales, como tú ya mencionabas, de que era una multitud de gente que acudía a ver de qué forma le hacían algunas asignaciones extras. Sin embargo, para este año no se va a poder. Y fíjate que curiosamente, Lulu, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, ella le había dicho a los diputados que sí se iban a incrementar para estados y municipios, y en el programa del presidente López Obrador, en la mañanera, comentó que son alrededor de 100 mil millones de pesos los que se van a destinar a estados y municipios, pero así que lleguen y negocien ya no es posible. Y el lunes precisamente empieza en comisiones el debate ya final sobre el proyecto de presupuesto, para que el martes, se está citando a las 4:00 p.m, empiece ya la discusión en el pleno de todo lo que no se aprobó en la Comisión de Presupuesto. Se va a ir al pleno y se espera, fíjate, que son un poquito más de 1,000 reservas que han hecho PAN, PRI, PRD, el bloque Va por México, porque pues no están de acuerdo en cómo se está asignando este presupuesto, porque los favorecidos pues son los gobiernos emanados de Morena. Entonces dicen que nosotros vamos a dar la pelea, y te digo que hay más de 1,000 reservas, y sobre todo hay que recordar que cada expositor que sube a tribuna tiene 5 minutos para plantear su propuesta, así que multiplica 5 por 1,000 a ver cómo nos va a ir, y yo creo que así como van, pues terminarían. Que tienen de plazo los diputados hasta el día 15 de este mes para aprobar el presupuesto. Pero
vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, entonces, pues nosotros hicimos un libro que se llama El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, y parece que van a usar el pretexto del COVID y de que no quieren que haya contagios para no estar presentes o no hacer o hacer semipresencial las sesiones de aprobación del presupuesto, Margarita.
Entonces, Lulu, esa es una explicación que dan por qué no van a estar los 500 diputados, como fue cuando en la aprobación de la ley de ingresos, porque había como 490 diputados, porque ¿qué crees que nunca están los 500? Nunca, ni siquiera cuando se toma posesión del cargo, están los 500, y en este caso pues menos. Y lo que explicaba, vamos a escuchar lo que dice el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, ¿por qué no van a estar? Le dice, se les relegó, se les confinó dice que para evitar estos contagios, pero escuchemos.
¿Se tiene miedo? Al contrario, estamos cuidando el acuerdo y preservando la salud de las compañeras y compañeros. Va a haber una representación de todos los grupos parlamentarios, pero lo más importante es que en la Comisión de Presupuesto los 56 integrantes vamos a estar de manera presencial. Es una realidad el interés que existe de hacer de este presupuesto de egresos un debate de altura política, en donde cada grupo parlamentario, por supuesto, tiene su perspectiva del presupuesto, pero no es ninguna limitante. Se ha dado también el análisis en las comisiones ordinarias. Todavía hasta el día de mañana vamos a aceptar, vamos a recibir las opiniones, y ha habido intenso trabajo no solamente en la comisión sino en toda la Cámara de Diputados.
Pero están cuidando la salud de las y los diputados, pero pues ellos desde la comodidad de su casa o de su oficina van a seguir la discusión, y desde ahí van a poder votar. Por eso les dieron unos instrumentos como son los teléfonos, que les adecuaron ahí para que puedan votar a control remoto. Entonces, pues a ver cuántos se van a quedar en casa y cuántos no, porque hay muchos compromisos de diputados con sus votantes que se ofrecieron cuando andaban en campaña, y pues ahora hay que cumplirles, y si no, pues a ver cómo les va también, porque es que los electores se ponen difícil y dicen, tú nos prometiste escuelas, tú nos dijiste que nos ibas a arreglar los techos, las ventanas, o poner agua o bebederos en las escuelas, porque hay muchos planteles que no tienen agua potable, los pisos de tierra, no hay baños ni para las niñas ni para los niños. Entonces, pues a ver cómo lo hacen para que cumplan los diputados, y con eso de que también dice que el ramo 23, que era el de los supuestos moches, pues también desaparece, y todo pues se maneja a nivel central desde el gobierno de la federación. Y es lo que dice la subsecretaria Victoria Rodríguez, que pues se van a canalizar directamente a estados y municipios. Ya los diputados no van a tener nada que ofrecerles ni nada que llevar. Incluso algunos diputados nos han platicado que llegan a sus zonas, a sus distritos, y le dicen, ¿qué nos trajiste? ¿Cuál es la novedad? Dicen, no, pues es que no hay nada, no, es que tú no gestionas, tú no trabajas, y pues ahí empiezan los conflictos. Ellos quieren cumplirle a sus votantes, Lulu.
Entonces, podríamos decir que es un presupuesto autoritario, ¿no? O sea, no, ni porque yo el tiempo que cubrí Cámara de Diputados y que estuve ahí observando cómo se manejaba esta negociación, pues hasta los peores gobiernos neoliberales aceptaban grupos de campesinos, de trabajadores, de científicos, nosotros, que llegaban a negociar. Tú, Carlos, tú mismo fuiste a negociar aumento en el presupuesto para
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Logramos en un año 150 millones adicionales al presupuesto que estaba programado. Otro año logramos 50. Entonces sí, era un espacio en el cual podíamos llegar los trabajadores con nuestros argumentos, con nuestros proyectos, y lograr una mejoría para nuestras instituciones. Pues lamentablemente en los últimos años esto ya no ha podido ser, y muchas organizaciones siguen participando, siguen elaborando sus propuestas, etcétera, pero ya los resultados no son los mismos. Uno esperaría, uno creía que con el cambio iba a ser más fácil, sin embargo, esto no es así.
Tiene que haber democracia presupuestal, Margarita, porque yo me acuerdo una dirigente sindical, Ada García, me la encontré en la Cámara de Diputados en estas fechas que siempre se hacen presentes para renegociar, porque les querían desaparecer su fuente de empleo, el Inca Rural, que es un organismo que se dedica a dar asesoría en proyectos cooperativos y de producción a baja escala. Ese fue en la época de Calderón, ¿no?, al que criticamos de todo, y sin embargo ella llegó, negoció y no desaparecieron al Inca Rural. Fue en la época de Calderón, me acuerdo bien, porque había sido el secretario de Agricultura, fue el que llegó como diputado y finalmente lo apoyó el rey del ajo.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo. Usabiaga. Francisco Javier Usabiaga. En aquella ocasión se fueron en grande en su proyecto porque planteaban el cierre de 13 centros de investigación. Aparte del Inca Rural, se planteaba el cierre de instituciones como el Colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, me parece que también el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Instituto Mexicano del Transporte, y así 13 instituciones plantearon cerrarlas. Afortunadamente la protesta, la lucha de los trabajadores logró evitar eso, y en algunos casos, como en el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de ahí surgió precisamente la inquietud de los trabajadores para crear su sindicato. No estaban organizados sindicalmente, estuvieron 15 años sin lograr ningún aumento salarial, no tenían cómo pelearlo porque no tenían sindicato. Entonces, a partir de esta medida se revirtió y los trabajadores avanzaron en su organización. También de este momento surgió el sindicato de trabajadores académicos del Colegio de Posgraduados. Entonces, sí, a partir de las medidas que en términos presupuestales se implementaban o se proponían por algunos gobiernos, había una respuesta importante por parte de los trabajadores que impedía las pretensiones gubernamentales, e incluso se lograban avances.
Así es. Uno de los peores gobiernos que siempre hemos criticado por neoliberal y por desaparecer y privatizar todo fue Calderón, y hasta Calderón fue más democrático en ese terreno del presupuesto, de escuchar a la ciudadanía, que es una de las obligaciones de los presidentes electos, escuchar a la ciudadanía, retomar sus demandas. De lo contrario, pues no puede haber democracia. Y entonces estamos viendo, Margarita, que es un presupuesto muy autoritario, ¿no?
Lo hice que en este comentario de la Comisión de Presupuesto, dice González Robledo que, pues sí, que hay, como les dijo la Secretaría de Hacienda, que tres fondos que están listos para entrar en acción en caso de que hubiera alguna eventualidad, alguna situación de emergencia como la que provocó el COVID-19 a nivel mundial y en nuestro país, que también es todavía muy fuerte. Dice que hay tres fondos y que estos pues se van a canalizar precisamente para el caso de una situación emergente, para que pues México no sufra como fue en el 2020 y en este año. Vamos a escucharlo, Lulu.
De acuerdo, hablo de estabilidad financiera, los programas del bienestar y, por supuesto, el desarrollo de proyectos regionales que puedan detonar la economía del país. Entonces, por supuesto que son los tres pilares y los tres ejes fundamentales del presupuesto.
Bueno, pues ahí está, van a blindar la economía mexicana en caso de que hubiera tenido esta situación emergente, pero bueno, ambos vamos a esperar qué pasa el 2022, porque es que se hicieron muchos proyectos en el 2020, Lulu, y creo que no, ninguno prosperó. Esperemos que en el 2022 nos vaya mejor a todos y principalmente a quienes pues necesitan estos presupuestos, pues que les lleguen, como dice el gobierno federal, para evitar estos moches, esta corrupción, esta impunidad, a ver si es cierto.
Pues ojalá, se necesita, pero también se necesita escuchar a la población, a la sociedad. Se requiere ser respetuosos con los procesos democráticos, porque la vía democrática fue que llegaron. Entonces no pueden convertirse en lo que criticábamos, que era el autoritarismo, y pues hay que acordarnos que aquí a Calderón siempre lo criticamos por haber desaparecido una de las empresas más importantes, que como fue Luz y Fuerza del Centro, y haber dejado sin empleo a más de 44,000 trabajadores para hacer negocios privados, pero no llegó a este extremo que están llegando ahora de no escuchar a nadie, ¿no?
La mexicana también ha desaparecido y todavía andan, digamos, penando por ahí los trabajadores, porque a muchos no les han resuelto su problema, así que pues aquí habramos que estar. Y fíjate que se les decía ayer, Lulu, Lorenzo Córdoba, al presidente del INE, al bloque alineado al Morena, que López Obrador, pues sí, lo respaldan 30 millones de votos de mexicanos, pero también el INE hizo muy bien su trabajo para que la, el proceso electoral llegara a buen puerto, y eso parece que se les olvida que el INE fue quien avaló el triunfo de López Obrador y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pues sí, realmente ahora los quiere desaparecer. Pero bueno, pues mira, así yo vi una película muy interesante de un líder popular que llegó al poder criticando a sus antecesores, como lo hemos hecho nosotros, a todo el neoliberalismo, pero una vez que llegó al poder se convirtió en lo mismo, o peor, era peor, ¿no?, en la película. Esperemos que no ocurra, que no se nos haga realidad aquí esa película, Margarita.
Esperemos que no. Es que pues, se fueron varias manifestaciones, a pesar de que no lo van a escuchar, a partir del lunes podrían ya comenzar a llegar grupos campesinos y trabajadores, por ejemplo, lo que tú mencionabas, los electricistas, los de Mexicana, pues a ver qué pueden hacer, pero parece que está cerrado, ¿eh? Es completamente la negociación, el diálogo, no se escucha más que entre ellos.
Muy lamentable, Margarita. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
Excelente día para todos.
Gracias, hasta luego. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues entre las noticias que se nos han quedado sin poderlas mencionar, pero que es importante y que se nos quedan porque no nos alcanza el tiempo a veces aquí, que hay otros temas. Pues está una información que publicó el 11 de octubre el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, que es el encargado de vigilar cómo va la situación de la pobreza en México, de llevar los registros, ¿no? Es el organismo que está pendiente de cómo avanza peligrosamente la pobreza en México, y es el organismo que hace las encuestas al respecto. Y el 11 de octubre dio a conocer que el valor de la canasta básica alimentaria pues estaba creciendo, ¿no? Estaba en ascenso constante, y eso pues agudizaba un problema que ya hay en México y que es, señala el Coneval en este comunicado, que en el caso de los adultos mayores, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas, se observa una alta prevalencia de anemia. Eso porque pues cada vez es más difícil adquirir los alimentos por dos razones. Una, por la carestía, que todos los que vamos al mercado pues hasta nos espantamos, el kilo de tomate a 40 pesos. El kilo de, o sea, ¿cuándo se había visto eso? El kilo de tomate a 40. El de jitomate ya no nos espanta, ya nos espantó y se quedó el precio igual, 18, 20 pesos y en algunos lugares hasta 30 pesos. O sea, productos que antes costaban 5 pesos el kilo, como las calabazas, ahorita no baja de 20 pesos, ¿no? Entonces, pues sí es preocupante qué está pasando. ¿Qué está pasando en México? Que los precios van hacia la alza y pues desafortunadamente dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pues que hay anemia en un alto porcentaje de la población, adultos mayores, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas. También señala que el valor de la línea de pobreza extrema, o sea, miden si uno se encuentra en situación de pobreza extrema por varios elementos. Uno de ellos es el ingreso que tenemos, es el más importante. Y respecto a la al precio de la canasta básica, si no tenemos para comprar una canasta básica que cueste por lo menos 1,713 pesos, a 1,847 pesos, pues entonces estaríamos en la línea de pobreza en la ciudad. Y en el campo sería una canasta básica de un precio de 1,308 pesos. Eso al mes de septiembre. Quienes no hayan tenido para comprar en el mes una canasta básica alimentaria de ese precio, entonces están en situación de extrema pobreza, y pues ya sabemos que aquí en México, alrededor, bueno, en el último censo que hicieron, fueron 52 a 54 millones la población que se encuentra en situación de pobreza, y que subió en casi 4 millones de personas, este índice, este número de personas en extrema pobreza entre 2018 y 2020, o sea, en el sexenio actual. Son cifras desagradables, no gustan, y obvia, es parte de la herencia del pasado, pero también es parte de las políticas del presente, porque los precios de la canasta básica, especialmente de los alimentos perecederos, está subiendo de manera estratosférica. Y sí, las autoridades deben poner atención en esto, y pues el caso de Benito es importante, pero es más importante el precio de la canasta básica, porque de ahí depende si estamos bien nutridos o no. Depende la salud, depende el buen vivir. Pues nos vamos a otro tema. Toño Peregrino causó sensación una información que nos dio Antonio Peregrino Rojo la semana pasada, la semana antepasada, que nos llevó a la obra con un tema súper importante que está muy de moda, porque a través de medios digitales y de toda la tecnología digital hay empresas que están aprovechando, y gobiernos aprovechando, para espiar tus gustos y tus inclinaciones de todo tipo con vías del manejo comercial. Pero lo más peligroso es el espionaje para el control político e ideológico. Entonces, Toño nos había llevado a la obra con esto y hubo comentarios muy favorables, Toño, pero a mí lo que me preocupa es que yo estoy dando un curso de Periodismo y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un curso gratuito que estamos dando, muchos profesores estamos dando nuestro servicio voluntario por esto, porque nos hicieron un llamado para apoyar a la comunidad universitaria. Y pues les decía que uno de los delitos de lesa humanidad es el genocidio, y hay países que están usando estos medios de espionaje para controlar o prohibirle derechos o cancelarles derechos, o incluso eliminar etnias. Y eso es, o sea, detectan rasgos étnicos todos estos sistemas de espionaje, ¿no? Toño, ¿cómo está esta situación?
Sí, así es, Lulu. Antes de empezar con este tema, están mandando saludos de Tlahuelilpan, los productores de Betabel. También Joaquín Espíndola desde Guerrero, anda por allá por las costas de Acapulco, y están mandando saludos. También mañana es el día del ferrocarrilero, 114 aniversario del día del ferrocarrilero. Bueno, y empezamos con materia. Este sistema de videovigilancia y audiovigilancia que se está implementando en países como primermundistas ahorita, como China, ahorita ellos están empezando con un producto nuevo que sacaron, y este reportaje lo hicieron los alemanes. Se llama China, Estado Policial o Laboratorio del Futuro. Es un sistema en donde están vigilando a toda la población, los escuchan y los observan, y son tecnologías súper avanzadas, en donde ya tienen un producto que le llaman Logaritmo 19, y que es un sistema para detectar a las personas desde sus rasgos físicos más pequeños. Inclusive ahora con el cubrebocas, solamente los detectan con las cejas, la frente, los ojos, los rasgos de los ojos y las orejas. Con eso detectan quién es, en dónde vive, a qué se dedica, cuánto dinero tiene en el banco y qué movimientos hace. Ya todo está computarizado y los están observando y vigilando. Ya no hay intimidad en estos países. Las principales ciudades de China, las más importantes, ya tienen este sistema. Curiosamente, lo están importando. Y ahora México ya lo tiene. Uh-huh. Desde el 2016 empezaron a venderlo y México hizo la solicitud, ahorita ya lo tenemos aquí.
Fue Marcelo Ebrard, ¿no?, el que inició con este con proyecto cámaras. De las así cámaras es. Chinas.
Así es.
Que debería servir para la delincuencia, pero la delincuencia sigue. Pero Estados Unidos fue el pionero en todo esto y otros países europeos. Y ahora, bueno, dicen que están sancionando a la empresa que implementó el programa Pegaso, con el que espiaron a muchos periodistas, a políticos, y supuestamente iba a servir para abatir la delincuencia, pero en realidad está sirviendo pues para el control político, ¿no? Y parece que esta semana la sancionaron, pero pues son programas a los que nos entregamos casi por gusto, porque nos espían a través del teléfono y por voluntad propia, decía un analista político, un ideólogo que ya murió, que Bauman se apellidaba, que pues era el sistema perfecto porque nos entregábamos solitos a las garras del enemigo, ¿no?, a través de estar con los medios digitales. A todos nos gusta, decía el programa este alemán, y los chinos están felices, están gustosos, porque les facilita también la vida, ¿no, Toño?
Así es. De hecho, lo están implementando desde las escuelas. En las escuelas primarias ya todos los estudiantes ya tienen sistemas, ya traen celular con estos sistemas integrados. Y sí es cierto, a ellos ya les quitaron el derecho a la privacidad, pero están contentos y lo piden.
Y lo dicen, ¿no? No, pues estamos contentos, nos gusta.
Sí, de hecho el juguete más pedido por los niños es un celular inteligente, pero que esté controlado, que lo tengan vigilando. Los papás pueden vigilar a los niños desde el celular. ¿Dónde anda el celular? Ahí anda el niño. Entonces, ya se adaptaron, ya vendieron su privacidad, pero están contentos y lo están solicitando. A ese punto hemos llegado ya en estas sociedades.
Así es. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Pues prohibido olvidar que mañana 7 de noviembre es un aniversario más de la Revolución de Octubre. ¿Y cómo el 7 de noviembre es el aniversario de la Revolución de Octubre? Pues resulta que Rusia era un país tan atrasado que ni siquiera el calendario era igual. El 25 de octubre de 1917, según el calendario que en ese tiempo era vigente, 7 de noviembre según el calendario actual, a las 9:45 de la noche, el crucero Aurora, que estaba frente a Petrogrado, dio un cañonazo, el cual fue la señal para que se iniciara la toma del Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno. Es la primera experiencia de lucha obrera y de gobierno obrero, pero sí la primera victoriosa, y es un tema que no se puede olvidar, independientemente de lo que ocurrió después, de las desviaciones, de la caída después del bloque soviético, etcétera. Precisamente son los elementos que hay que estudiar. Es prohibido olvidar lo que los bolcheviques hicieron. Incluso habría que recordar que precisamente fue esta señal del crucero Aurora, porque precisamente se había dado la orden a este barco de que se alejara del lugar donde estaba, de que zarpara, pero el partido bolchevique, los comunistas, ya habían hecho un trabajo intenso entre la tripulación y se habían ganado el apoyo de la mayoría de los marinos. Entonces los marinos se incorporaron a la revolución. Este 7 de noviembre es un aniversario más, es un tema que todos los trabajadores deberíamos estudiar. Prohibido olvidar la gran revolución socialista de octubre, que este 7 de noviembre, 25 de octubre según el antiguo calendario, tiene un aniversario más.
Bueno, pues también en México estamos cumpliendo en nuestro calendario de los trabajadores una fecha importante, porque el 1 de noviembre de 1865 se expidió la primera ley sobre trabajadores, o sea, ley que iba a ser federal para todo México, la primera ley para todo México, y paradójicamente la promulgó Maximiliano, el invasor, Maximiliano de Habsburgo, tras la invasión francesa de 1862 y 1867, que estuvieron, pues estuvo él aquí como mandatario, como el rey, ¿no? Maximiliano, el emperador Maximiliano. Esto fue presionado por huelgas importantes que había y que fueron reprimidas, una de ellas incluso tuvo saldo de muertes, a otros que sobrevivieron les aplicó la pena de destierro, exacto, que eso pues ya no existe, pero en aquellos momentos existía. Eso de esa huelga fue la colmena, fue la primera que se tiene registrada en México. Registrada no significa que haya sido la primera, pero sí hay registro documental de la colmena y San Ildefonso allá en Nicolás Romero, que antes se llamaba Azcapotzaltongo el Alto, y que ahora pues todo mundo conoce como Nicolás Romero, Estado de México. Bueno, ahí se dio la primer huelga, pero había mucho movimiento laboral en México reclamando los trabajadores derechos que no tenían y que habían pasado muchos años, desde 1830, en que empezó a desarrollarse la clase obrera como clase en México, pues ya llevaban 35 años a estas alturas sin derechos. Entonces nos vamos a ir rápido a la obra con este tema. Nos vamos a la obra.
¡Vamos a la obra!
Nos vamos a ir a la obra con el documento Fuentes y Antecedentes del Derecho Mexicano del Trabajo, de Porfirio Márquez Guerrero, que está publicado en la Biblioteca Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es jurídicas.unam.mx. Ahí tienen un mundo de información súper interesante, de investigaciones que han hecho muchos doctores en derecho, maestros en derecho. Porfirio Márquez es uno de ellos, ha escrito mucho sobre la historia del derecho laboral mexicano. Y bueno, él señala que en esta Fuentes y Antecedentes del Derecho Mexicano del Trabajo, que antes de la época colonial, en la época prehispánica, pues no hay datos laborales, pero sí económicos, entonces saca algunos, pero no hay propiamente ningún códice, ningún código, nada que se refiera al tema laboral. Sin embargo, ya en la época colonial sí existían muchos edictos, muchas instrucciones desde la corona española para que se respetaran derechos laborales, porque había trabajadores, no eran la clase principal, la clase principal en esa época colonial fue los peones, pero más que peones eran esclavos, porque uno de los dictados de la corona es que se les pagara un salario, que en México no iba a haber esclavos, pero desafortunadamente pues la codicia, las ambiciones de los conquistadores, no de los conquistadores, de los invasores, la codicia, sus ambiciones y la explotación extrema que ejercieron, pues no cumplían con las leyes que la misma corona emitía, pero no las emitía por gusto. En este caso lo emitió porque en Cuba, este edicto de que se les pagara un salario, de que no hubiera esclavos, se debió a que en Cuba se quedaron sin mano de obra porque los invasores españoles llegaron y arrasaron, provocaron un genocidio, cometieron un genocidio, que es un delito de lesa humanidad actualmente, exterminaron a la población y luego ya no tenían a quién explotar, ya no tenían quién les trabajara. Por esa razón, ya cuando invadieron y arrasaron en México, se les prohibió esclavizar a la población, pero de todos modos lo hicieron, y aquí mataron a más de 100 millones de personas. Se dice que había más de 100 millones de pobladores y quedaron 3 millones durante la conquista. Pero entre otras cosas, pues había otros derechos: el derecho a la maternidad, el derecho a una jornada laboral de 8 horas. Increíble, pero dice este investigador que revisando las leyes de India se descubrió todo esto. Y desafortunadamente, pues después de la colonia, en la Constitución ya del México Independiente de 1824, pues no se inscribió nada respecto al derecho laboral, y con los reformistas, así se le conoce a la época de Benito Juárez y de toda esta generación de personas muy lúcidas, muy conocedoras del derecho y que querían un México próspero, desafortunadamente nada más metieron un artículo prohibiendo la esclavitud y el trabajo forzado, que ya era un avance, pero no incluyeron nada más. Hubo muchas críticas a todo este equipo de los constitucionalistas de 1857, porque decía el nigromante Ignacio Ramírez que le metieron mano negra, porque ellos ya habían aprobado que se incluyera todo un articulado para regular el derecho del trabajo, y el gobierno de Benito Juárez le metió mano negra y sacó todo esto. Ya es hora de irnos, nos vamos, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.